Los saludos son para Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano y la audiencia y amigos.
Rafael Mandresi, que sigue por acá, por Uruguay, de descanso.
Buenos días.
Y Gonzalo Pérez del Castillo, que iba a aparecer cambiado de día otra vez, porque la semana pasada lo tuvimos, por ejemplo, el viernes. Pero no llegó. Y entonces, no sé, ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Dónde
estás? En mi casa, anclado.
Bueno, pero te escuchamos
con
igual.
El auto roto.
Te escuchamos igual. En la caja de la ANEP quedaron unos 30 millones de dólares sin ejecutar del presupuesto del año 2011. Y el CODICEN decidió distribuir esos recursos que sobraron en tres partidas. Una para maestros y profesores, otra para obras de infraestructura y la tercera para materiales didácticos, según lo que informó ayer el diario El Observador. Concretamente, esta partida que no fue ejecutada será distribuida de la siguiente manera. 7,5 millones de dólares irán con destino al total de maestros y profesores por concepto de presentismo, y en realidad el monto dependerá de la cantidad de inasistencias de cada docente, pero digamos que van a recibir entre 2.500 y 800 pesos cada uno. Por otro lado, 12,5 millones se transfieren a la Corporación para el Desarrollo para infraestructura necesaria en los centros educativos. Y 10 millones restantes irán con destino a la compra de equipamiento didáctico u obras menores de cada uno de los centros de los distintos consejos. Y ahora quería empezar hablando de este tema. ¿Por qué?
Porque creo que más allá del destino de los fondos, que creo que es otro tema también a discutir, esto de no utilizar los dineros en el año por no poder utilizarlos y tratar de resolver a último momento qué hacer con esos dineros para no perderlos, me parece que es un tema bastante recurrente en la administración pública y que muestra una carencia que tendríamos que tratar de corregir entre todos, ¿no? Digo, creo que la planificación es fundamental para ejecutar dineros públicos, que está mal, o sea, así como muchas veces se considera un mérito el superávit y un demérito el déficit, yo creo que no es así, creo que también el superávit es un demérito, porque significa que no se planificaron bien las actividades para ejecutar el dinero que había estado autorizado. Y entonces...
Sí, porque recordemos que se ha demandado durante tantos años, ¿no?, más dinero para la educación, en este caso concreto.
Bueno, claro,
después
hay mucho dinero.
Después resulta que cuando
dinero.
El dinero aparece,
claro,
no se lo puede usar.
Ese es el tema. El tema es, yo creo que hay mucho dinero aprobado para la educación, como nunca hubo, y tal vez la estructura... digamos de la administración de la educación no está preparada como para ejecutarlo en su totalidad. Yo digo, no quiero hacer con esto una crítica a lo que pasó, sí el poner una lupa en este tema para que no vuelva a suceder y se planifique debidamente con licitaciones que llevan tiempo y que a veces hay que declarar desiertas, pero bueno, debidamente cómo se va a gastar en este año, por decirlo así.
Connie, tú que has estado metido en estos números Estado, ¿cómo ves este planteo?
Yo la primer conclusión de los materiales publicados y de alguna investigación que hice es que están muy confusos los elementos de juicio. En primer lugar, dudo que exista en realidad ese dinero en tesorería. Me parece que es un eufemismo hablar de que está la caja con 30 millones. Entre otras cosas porque la Tesorería General de la Nación, que es la que le remite las partidas a los distintos incisos del presupuesto, no les da la caja para, es decir, cuando empieza el año no le da todo lo que van a gastar, sino que hay que gestionar a través de lo que, digamos, bueno, yo ahora no estoy en la gestión, pero lo que llamaban duodécimos, es decir, duodécimas partes, y contra planes que se estén en ejecución, y por lo tanto no le mandan. Es más, como hoy hay lo que se llama el CIF, Sistema Integrado de Información Financiera, se paga directamente desde la contaduría, así que está nunca bien. En las dependencias no están con la cuenta.
Pero es dinero disponible, es dinero que quedó disponible del presupuesto del año pasado.
Son lo que se llama créditos presupuestales, es decir, cuando un presupuesto lo que se hace es, se dice, voy a gastar en este rubro este dinero, y ese es el crédito que se abre al comienzo del año y contra el que se debitan las partidas que efectivamente se gastan. Cuando se termina el año, es obvio que pueden quedar superávit, que pueden quedar excedentes. Y lo que no es verdad es que exista una disposición, a pesar de una muy mala costumbre nacional, de que lo que tenés en crédito te lo podés reventar en cualquier cosa, y mucho menos que te lo podés reventar en cosas ajenas a las cuales la partida estaba prevista. La Universidad de la República, que es una entidad magistral en esta materia, convirtió un excedente de no me acuerdo qué cosa en las butacas del Paraninfo. Entonces, eso es un mal hábito que además de bien, normalmente lo es, observado por el Tribunal de Cuentas, no se debe hacer y no se puede hacer. En este caso, por otro lado, si bien me parece bien que un ahorro, si se tratara de un ahorro en el sentido de que no se, digamos, está previsto, supongamos, está prevista una partida de 30 millones de dólares para horas extras, supongamos que fuera así, y gastamos 25, quedaron 5 millones, esos 5 millones que eran para horas extras efectivamente no se gastaron, uno diría, hagamos algo razonable con los recursos humanos de ANEP y entonces démosle un premio a los que tuvieron la mejor asistencia. Pero por lo que vi, hay gente que con 9 faltas cobraba 2.000 pesos frente a 2.500 del que no faltó nunca. Me parece un tema de premios y castigos muy malo.
¿Cuánto significan estos 30 millones de dólares que no se gastaron del presupuesto del año pasado en proporción de ese presupuesto de la ANEP? Según las averiguaciones que hicimos, es 2%, ¿no? El 2% del presupuesto de la ANEP 2011 quedó, y es lo que ahora se va a distribuir de esta forma.
Porque el presupuesto anda en 1.000, es decir, para saber números grandes, en 1.500 millones de dólares, si el 2% es 50 veces eso, es 30 por 50 da 1.500 millones, debe ser eso el número.
Rafael.
Sí, ese 2% no parece mucho a priori, pero en realidad no sé efectivamente cómo es en todo caso comparando con ejercicios anteriores, porque como decía Yara, esto es un asunto recurrente, no solamente en la administración de la educación pública, sino en general en la administración del Estado. Y hay por lo menos dos temas en esto, los mencionaba Yara y se detuvo en uno de ellos, seguramente lo abordaremos el segundo más adelante. Es decir, una cosa es precisamente este superávit, crédito justamente no empleado, y el otro es el destino que se le da a ese sobrante, por así decir. En cuanto al primero de los asuntos, es decir, esta situación de sobrantes, hay efectivamente un tema de planificación muy claro, pero que creo yo que tiene que es una suerte de juego de muñecas rusas, porque la planificación está, se supone, en el momento en que se hace el pedido de plata. Después hay una revisión de ese pedido de plata por parte del Poder Ejecutivo, después eso va al Parlamento, es decir, que hay una serie de instancias que presuntamente corresponden a la planificación de los interesados y a los que demandan el dinero, y después a quienes revisan esa demanda para saber si corresponde o no, en fin. Y después está la ejecución misma con la rigidez de la necesidad de gastarlo en el ejercicio y no poder conservarlo para ejercicios posteriores, e incluso, si entiendo bien, pero me corregirán ustedes si digo un disparate, el hecho de lo no gastado es un punto en contra para la solicitud siguiente.
Sí, porque en realidad los presupuestos son quinquenales, pero con revisión anual, entonces al año siguiente dicen, no, ¿para qué me pediste esto que no lo gastaste?
Si no lo gastaste. De todos modos, para lo que es la administración de la enseñanza pública, insisto, con proliferación de consejos y otro tipo de instituciones discutibles, digamos, por lo menos desde mi punto de vista en cuanto a su existencia, no parece excesivo esta pestaña de 2%, sin perjuicio de lo cual, evidentemente, el criterio que planteaba Bayar al comienzo me parece inobjetable. Es decir, que el esfuerzo debe ser no para generar ni un déficit ni un superávit, sino para ajustarse en la medida de lo posible a aquello que se pidió, porque por algo se pidió.
Desde la audiencia llega el mensaje de Ale, que cuenta: la escuela rural donde yo estaba en 2011 necesita desde hace años su red sanitaria a nuevo. Se realizó la licitación en abril del año pasado. La obra no ha comenzado. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Primaria alquila baños químicos. Se están pagando baños químicos en alquiler desde el año 2010. ¿No podrían haber usado algo de este dinero sobrante para eso? ¿Una necesidad básica de un local escolar? Se pregunta.
No es por problema. Es que seguro que no se ejecuta no por problema de asignación presupuestal, sino por ineptitud de ejecución.
Gonzalo.
Sí. No, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Yara al principio sobre, en toda la administración pública, la necesidad de planificar el gasto. Y en realidad terminar, creo que Rafael mencionaba esto, con un déficit de 2%, no es que esté tan mal, es decir, porque eso hay que irlo, miles de cosas pasan, y sobre todo en un ámbito tan grande como es la educación pública, y bueno, hay que irlo monitoreando y recalculando, pero terminar con 2% no me parece así un disparate. Lo que sí me pone bastante más preguntas es lo que se refería Connie. Digo, el hecho de que haya sobrado, uno puede argumentar que esto, bueno, son, a veces uno lo compromete para el año que viene y dice, bueno, no me lo quiten porque esto ya está comprometido, está atrasado solo en la ejecución, pero lo que no es aceptable es que se gaste, así, decir, bueno, vamos a reventar esto, como decía Tony, como decía Connie, en cualquier cosa. Y a mí el asunto de, no tanto lo de darle 2.500 pesos a la gente que tuvo cero falta o una falta en todo el año, porque me parece que es algo muy muy digno, y aparte una persona con muy buena salud, pero darle al mismo tiempo a todos los demás, incluso a los que han faltado más de 9 veces, que creo que cobran una prima de 800 pesos, eso sinceramente no le veo cuál es la... No veo cuál es el motivo. Creo que es absolutamente contraproducente. Giovanni habla de que es para darle un incentivo a la gente. Yo creo que el contribuyente quiere cualquier tipo de incentivo menos ese. Después que ya se aprobó 4.5% del presupuesto para la educación, yo creo que es incentivo suficiente haberle dado eso, y ahora hay que gastarlo bien.
¿Está acoplando algún receptor que está cerca de tu teléfono, Gonzalo?
Propia radio de ustedes.
Sí, me imagino. Es más vale. Pero
está acoplado con la competencia.
Bajale el volumen cuando
pueda. Parece que están un poquito cansados. Ustedes hablan en voz muy baja.
El calor, es el calor. Sí, yo creo que... Y esta era la segunda parte de lo que estábamos analizando, ¿no? Yo estoy de acuerdo, quiero decirlo, con las partidas de presentismo. Me parece que es un buen estímulo. Yo lo vi... en la Intendencia de Montevideo, que se aprobó una partida por presentismo anual hace varios años, y las gráficas indicaron claramente, pero un descenso pronunciado de las faltas, eso sí, después una meseta. O sea, hay igual un porcentaje de funcionarios que, por decirlo de alguna manera, son faltadores. Pero claro, el incentivo del presentismo hace que alguien, no sé, si le duele mucho la cabeza, en vez de decir falto hoy, dice, me tomo 2 aspirinas en vez de 1, y entonces voy a trabajar. Pero claro, en este caso, dada la información, recibirían aún una partida quienes faltaron por cuatrimestre más de 4 veces o de 5 veces o más, lo cual indicaría que todos percibirían esa partida.
Según, sí.
Entonces no me parece que sea adecuada la medida como incentivo para evitar el ausentismo en un sector de la administración pública como es la educación, donde todos querríamos que hubiera realmente un presentismo acentuado, porque está en juego uno de los valores de los cuales tanto hemos hablado, como es el tema de la educación de nuestros niños y jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, hay tres grupos, ¿no? Si uh-huh. leí bien, uno que le tocan 2.500, a otro 2.000, y un tercer escalón, que es precisamente el de, a partir de cierto umbral en adelante, aunque uh-huh. le han faltado 3 meses, son 800. La diferencia entre los primeros y los segundos me parece muy muy cortita, como para que efectivamente haya una pirámide de estímulos, aunque de repente al final a todo el mundo le toque algo. Pero hay otra parte de este... digamos, sobrante, que va a ser empleado en otros
destinos.
Sí.
Una parte que se transfiere a... ¿Cómo?
Lo hables, me parece.
A la Corporación Nacional para el Desarrollo, para las obras de infraestructura que están, digamos, organizadas en esa relación entre ANEP y la Corporación para el Desarrollo y demás. Yo lo que... a mí lo que me llamó la atención en la información que nos enviaron fue, entre otras... comentarios de en particular de Seguane y de Corvo, en este caso el que me extrañó fue de Corvo, que se negara a identificar cuál de los consejos tenía más problemas de gestión. No entendí cuál es el motivo, es decir, de delatar, en definitiva, cuáles son los lugares del organismo que dirige, del cual es uno de los directores, donde hay mayores problemas de gestión que explican, entre otras cosas, el hecho de que no se haya alcanzado a gastar todo lo que estaba previsto. Yo tengo una sospecha, pero en fin, digo, estaría bueno tener la información.
¿Algo más, Gonzalo?
No, estoy de acuerdo con Guiara. A mí me parece que una persona realmente que falta solamente una vez al año es algo para incentivar, es algo para decir, bueno, muchas gracias, felicitaciones. Ahora, si al mismo tiempo, y por el mismo argumento, se le da un incentivo, aunque sea menor, a gente que ha faltado continuamente, el sentido de la cosa, por lo menos yo no lo entiendo. Es un incentivo que no tiene... un incentivo sin sentido, digamos. Me parece a mí. Y después las otras cosas. Tú mismo mencionabas, estamos hartos de leer en la prensa diariamente de la cantidad de escuelas que les está faltando las cosas más elementales, básicas, infraestructuras básicas elementales. Yo, sinceramente, si hay un sobrante, se debería por lo menos haber adjudicado ese presupuesto después para ejecutar, aunque sea el año que viene, a ese tipo de deficiencias que parecen bárbaras por las cosas que nos enteramos, ¿no?
Yo simplemente, me parece que es un subproducto de este rato que hemos estado conversando de este tema. Entren a la página de la Administración Nacional de Educación Pública y encontrarán, muy perdido en el menú, una cosa que se llama transparencia. Y habla precisamente de la ley 18.381, que más de una vez he elogiado porque obliga a las entidades públicas a ser transparente su información, en especial su información financiera. Y quiero decirles que a la gente de ANEP que esto es absolutamente insuficiente. Fíjense que la información de transparencia empieza con una estructura orgánica sobre autoridades y organigrama, que eso no es información de la transparencia, es completamente... Pero bueno, de la Ley de Educación General, una estructura de tabla de remuneraciones que no tiene explicación de ningún tipo, es decir, una cosa indescifrable. Y después, presupuesto, rendición de cuenta y balances, que, como dije, está confeccionado por alguien que no quiere que nadie pueda sacar la información que sirve, que es cuánto gasta cada uno en los grandes rubros, que es retribuciones personales, cuánta gente tiene asignada, cuánto gasta en gastos generales y de funcionamiento, y cuánto destina a inversiones. Esa información, que es un cuadro de una planilla Excel, que debiera estar en moneda nacional y moneda extranjera para ser fácil de retener los números, esa no está.
Antes de continuar en la tertulia, antes de seguir avanzando en la agenda, recibimos la llamada telefónica de Gustavo Macedo, que es secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Mientras veníamos discutiendo recién a propósito de esta decisión que ha tomado el CODICEN de darle tres destinos a 30 millones de dólares del presupuesto 2011 que no habían llegado a gastarse, nos había venido un mensaje de texto de Macedo haciéndonos una puntualización a propósito de uno de esos rubros. Macedo, buen día.
Sí, buenos días.
Concretamente, ¿cuál es esa aclaración?
Bien, la aclaración es que lo que se está repartiendo es el fondo de inasistencias que se conforma por los paros y las licencias sin goce de sueldo. Y en ese sentido, yo recuerdo los de magisterio que hicimos un paro nacional de 24 horas y luego el de los profesores que han tenido movilizaciones y bueno, eso ha generado ese fondo de inasistencia.
¿Ese es uno de los orígenes de estos 30 millones de dólares?
Es el único.
¿Es el único origen?
Es el único origen del reparto del fondo de inasistencias. Y eso permite que desde el año 2007, una definición que se hizo en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se repartiera, donde el CODICEN en todo momento lo ha repartido en base a esa característica que mencionaba usted en la radio, que tenía que ver con el presentismo.
¿Usted está seguro entonces que los 30 millones de dólares corresponden solamente a ese concepto?
Sí, sí.
¿Vienen solamente de ahí?
Sí, y en... no recuerdo qué rendición de cuenta o presupuesto se votó un artículo que permitía que estas economías que se hacían a partir de fondos de inasistencia se pudieran destinar a rubros diferentes. En ese caso, la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza ha negociado, reitero, desde el año 2007 la forma del reparto. Y llegó a un acuerdo el día, creo que fue 5 de diciembre, donde se otorga una partida a aquel maestro que tenga entre cero y una falta en el año, 2.500 pesos. Y el que tenga tres faltas, 800 pesos. Ese es el límite que tiene la partida.
A ver, ¿cómo es? ¿Perdón?
¿Quiere decir que habría algunos que no reciben nada?
Sí, sí.
Ah, bueno, esa
no era la información.
Es confuso respecto a la información que nos habían dado, por supuesto.
¿Usted está refiriéndose a todos los docentes o solo a los de primaria?
No, es un convenio que hizo la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza.
Por lo tanto, usted dice que los más faltadores no reciben esta partida extra.
No van a recibir. Nosotros como coordinadora estamos reclamando desde hace mucho tiempo lo que tienen todos los funcionarios del sector privado y algunos funcionarios del sector público, que tiene que ver con el salario vacacional. Y decíamos, bueno, repartamos este fondo de inasistencia, estos ahorros que hace la administración a partir de retener salario de maestros que faltan por paros o licencias sin goce de sueldo, repartámoslo con la visión de un salario vacacional, lo cual el CODICEN entendió que no era pertinente y lo hizo en este sentido, de vinculándolo al presentismo.
Ahora, una objeción que llega desde la audiencia dice, pero entonces, ¿lo que se descuenta por paros igual vuelve a los funcionarios que pararon? ¿Es serio eso?
Bueno, no. Si el funcionario tiene más de tres faltas, no va a tener, no va a recibir la partida.
Pero ¿y si tiene menos de tres? Sí. Es decir, claro. El funcionario que paró y al que se le descontó, el funcionario que paró y al que se le descontó por haber parado, después recibe una compensación porque queda dinero del rubro sueldos.
Está bien. Yo le voy a dar el caso de primaria. La Federación Uruguaya del Magisterio hizo un paro en el marco de la rendición de cuentas del presupuesto, un paro de 24 horas. Por lo tanto, tiene un día que se va a contabilizar y aquellos maestros que no hayan faltado más durante el año van a recibir la partida.
Pero entonces es como si no se le hubiera descontado ese día que pararon.
Bueno, efectivamente hay un porcentaje de ese dinero que vuelve, sí, estamos de acuerdo, pero
hay algo contradictorio ahí.
Y lo que pasa es que el CODICEN lo vincula a que los maestros, a dar la partida a los maestros que no faltan. En el caso del paro, la movilización, bueno, cada uno tendrá a su real saber y entender en virtud de la lucha y los objetivos, si entiende que es pertinente realizar la movilización para obtener objetivos que entendemos nosotros, mejorar el presupuesto educativo, porque una de las cuestiones que son recurrentes es que hay más presupuesto educativo. Ahora, un maestro recién recibido gana 11.000 pesos en la mano. Si entendemos que una persona puede vivir con ese dinero y dedicarle todo su esfuerzo de educación, está bien. En ese marco nosotros realizamos movilizaciones para atender a que estas cosas mejoren. Y lo que sí es verdad, que a veces no aparece, pero lo vamos a decir, pues en esto no hay temor, el impacto en el presupuesto educativo del salario es de alrededor del 80-82%.
Bueno, ¿alguna pregunta más, Yara?
No, más bien un comentario, porque digo, yo vuelvo al tema de la planificación. Entonces, si no, estas dudas que planteaba Emiliano y que plantea los oyentes también, no se darían, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos planificar como una medida que incentive la asistencia, una partida por presentismo, entonces se independizaría de lo que se llamen ahorros presupuestales. Yo creo que los ahorros presupuestales no hay que gastarlos porque hay que gastar. Creo que hay que planificar todo el gasto, incluido mejoras de salarios, si es posible, y una partida por presentismo. No hacerlo como algo de una partida que sobra, digamos, que genera dudas.
Está bien, coincido. En realidad, y el CODICEN también planificó que a partir de los ahorros que realiza de los salarios, genere un gasto en infraestructura y también en lo que hace a materiales escolares. No toda la partida se devuelve a al salario.
Gustavo Macedo, secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, le agradezco entonces estas precisiones.
Bien, como siempre, un gusto y feliz año.
Hasta la próxima. Un último apunte para tratar de cerrar por hoy el tema que veníamos tratando en la tertulia. Decía Gustavo Macedo, secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, que estos 30 millones de dólares que no se gastaron del presupuesto 2011 de la ANEP correspondían exclusivamente a ese rubro que no se destinó a pago a funcionarios debido a inasistencias, que exclusivamente venía de allí. En el diario El Observador de ayer, el consejero de la ANEP, Daniel Corvo, explica que los orígenes son dos. Uno ese, dinero que durante el año no se le pagó a los funcionarios por inasistencia, y el otro, dinero que estaban presupuestados para los distintos consejos que no se ejecutaron y que de no utilizarse se perdían. Y es más, incluso Corvo, en sus comentarios de ayer, señala, esto demuestra que hay problemas de gestión y que hay que afinar en algunos consejos. Y es allí cuando declina señalar cuál fue el consejo que menos dinero ejecutó. Sin embargo, señaló que la no utilización del dinero en ciertos casos tiene justificación. Una de ellas fue la tardanza que hubo para concretar el fideicomiso con la Corporación para el Desarrollo para emprender las mejoras edilicias. O sea que, según Corvo, no es solamente por el rubro sueldos que no se ejecutó estos 30 millones de dólares, hay otros rubros también comprendidos.